Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Así que hace un año estabas en la playa.
Me lo acaba de recordar Google.
Fíjate, Google, qué memoria tiene.
Ahora mismo, sí. Justo hace un año.
Una foto que estabas tú ahí,
celebrando,
en la maquita.
Sí, sí, en la playa, en la orilla.
Con el mojito.
Sí, sí, celebrando el Día del Carmen.
Fíjate.
Allí, a pie de playa, a pie de mar, como hay que hacer.
Ya ves,
claro,
que cómo pasa
de los
el
marineros.
Tiempo.
Un año ha pasado ya. De ese momento, de ese recuerdo.
¡Qué cosas! Bueno, que tenemos ratito de oyentes, digo
sí,
yo.
Sí, menos mal, ¿eh?
¿Ah?
Claro.
¿Tenemos algún antes de, algo que contar antes
pues
de
mira,
pasar a...?
Antes de, son muchos los oyentes que nos están mandando también sus felicitaciones por el Día del Carmen, ¿vale?
Pero tú Concha, no te llamas Carmen
yo
y
no,
yo tampoco.
Pero, pues yo no sabía que había tanta devoción y tanto seguimiento por la Virgen del Carmen.
Oye, es
en este, una en este corrillo de oyentes.
Sí, sí, sí.
Vale, Concha además nos manda la oración a la Virgen del Carmen. Dice que para que nos bendiga.
Ay,
así que se lo agradecemos.
Mucho.
Rosa Paseo nos manda estampita de la Virgen del Carmen, ¿vale? Y Enrique lo que nos hace es que, bueno, podía ser un sinónimo de ser pedantes, podríamos decir. ¿Vale? Enrique nos manda un mensajito y dice, buenos días.
Buenos días, Enrique.
Y nos recuerda que en el Puente de Vallecas se celebra también desde hace muchos años y mucho tiempo la festividad del Carmen, ¿vale? Que celebran su batalla naval.
Pero la han hecho y al final.
Claro,
de semana.
En su recinto ferial.
Claro.
Dice, no solo es en Chamberí, que Vallecas la tenéis siempre olvidada. Y no
no
claro,
es verdad.
No es verdad.
Enrique,
no es verdad.
No, es
no
verdad.
Estamos de acuerdo en este punto.
No.
Y yo le he recordado a Enrique que la de Vallecas fue el sábado pasado que no tuvimos programa.
Claro.
¿Vale? Así que
podríamos haber hecho un programa especial, pero mira.
Pero no se,
no se nos
a la dirección de esta casa no se le ocurrió.
No,
y
ni
nosotros
a nosotros
ya,
tampoco.
No nos pidieron lluvia, ¿cómo se dice esto? lluvia de ideas.
No, y, no, tormenta.
Tormenta de ideas.
Más bien, lluvia de ideas. Estás tú fatal. Tormenta de ideas.
Pero a ver, si existe la tormenta de ideas, ¿por qué no puede existir la lluvia de ideas?
Bueno, también, pueden
¿no?
ir cayendo.
El chaparrón de ideas.
No pueden ir cayendo,
claro,
poco a poco.
Claro.
Bueno, tomamos nota. El año que viene caerá en domingo, pero
domingo,
el siguiente
sí, claro,
caerá el lunes.
Claro, pero es que yo,
ya, claro, pero
la batalla naval siempre la hacen para que se impliquen
sí,
todos los vecinos y vaya gente, la hacen en fin
es
de
verdad,
semana.
Sí.
Pilar Dos Solete dice, buenos días, Sergio, felicidades a tu mamá. ¿Vale?
Claro
y a todas
sí,
las Cármenes de la redacción, oyentes, etcétera, ¿vale?
Bueno, sí.
Y nos manda además también Merche, ¿vale? Una frase de Carmen Laforet.
Ah, mira, qué
dice,
bien.
Dice, por eso me quedo, porque puedo irme.
Ah, pues
esa,
mira.
Esa es la frase.
No está
por
mal.
Eso me quedo, porque puedo irme.
Pásasela a Clara Esteban.
Yo se la
para
paso,
que la
para
tenga
que
ahí.
La tenga ahí en su archivo
de
frases que compartir.
Muy bien. ¿Hasta aquí?
Hasta aquí. Dicho
bueno,
lo
vamos
cual.
Vamos a sí, capítulos sí, sí, anteriores.
Vamos a reunir,
en el
macho,
capítulo de ayer.
Ayer los oyentes compartían con nosotros anécdotas con aspiradoras, ¿eh?
Es verdad.
Aspiradores de cualquier tipo.
Mira que pedimos
o generación,
cosas raras.
Claro, sí, sí.
En
pero,
este programa.
Pero la gente respondió, porque
siempre,
a todo el mundo
sí,
le ha ocurrido algo con un aspirador a un aspirador.
Sí.
Sí, sí, es que. Sí, todo el mundo lo utiliza.
Bueno,
casi todo
el mundo
lo utiliza, ¿vale?
Sí.
O como ayer.
Hay gente que prefiere la escoba,
sí,
¿eh?
Que prefiere la escoba o la mopa. Mm.
También,
claro,
también,
¿sabes?
Claro.
A mí en verano, bueno, yo tengo que confesar que yo tengo ahora robot aspirador.
¡Oh!
¿Vale? Yo
qué
tengo
lujo,
robot aspirador.
¿Y
sí,
qué tal se porta? ¿Bien?
Se porta bien.
Porque a veces el robot aspirador, no sé por qué razón, hay zonas que no le da la gana.
Sí.
Tiene vida propia.
Sí, yo creo que hay que educarle como a las mascotas, poco a
no
poco.
No sé.
¿Sabes?
Yo tuve uno, ya no lo tengo.
Sí.
Pero hacía lo que le daba la gana. O sea, pasaba por un sitio 15 veces. Le decías, ¿no ves que te estás dejando un rincón?
Sí.
Y te miraba con ese ojo.
Sí, 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 sí.
Luminoso.
Yo a veces le pongo una
y no te hacía ni caso.
Una pelusa
como de cebo.
De cebo a ver si cambia la ruta. Oye,
sí,
ni nada, ¿eh?
¿Y qué? Nada.
Ellos son muy asperger.
No,
ellos
no,
van a
son
lo
como
suyo,
los gatos,
¿sabes?
Hacen
sí,
lo que les da la gana.
Sí, 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 es lo que les apetece. Pero yo tengo que reconocer que, claro, que el aspirador normal, ya sea sin cable o sin cable.
Sí.
Yo había una época en casa que no se pasaba.
¿Por qué?
Porque daba mucho calor.
Ah, bueno, es verdad.
Pasar el aspirador estos meses es como la plancha. ¿Quién plancha estos meses?
Bueno, ¿y quién pone el horno?
Ya, es verdad.
Madre mía.
¿Las recetas, no?
No sé, a mí me ocurrió ponerlo el otro día y casi muero.
Sí, ¿no?
Sí, no me di cuenta.
¿Hay electrodomésticos?
Madre mía, nunca más.
O hay cosas que aunque se te antoje una lasaña, pues...
Claro.
Pues dices, pues no.
Pues la pides.
Pues no voy a
ponerme aquí. Que te la traigan calentita.
A hornear.
No.
La pata de cordero, pues mira, como que no.
Ahora, el pan, pues mejor comprarlo.
Comprar, sí, sí, sí. Bueno, pues Cintia nos daba los buenos días y dice que ellos, en casa, lo peor que hicieron fue regalar a su suegra, que nos cuenta, nos la define ella como obsesionada de la limpieza, ¿vale? Un aspirador de mano. Dice, porque ya estaba aspirándote antes de que se te cayese una miga.
¿Con el aspirador?
Sí.
O un trozo ¡en la mano! Me queda como si fuese la antorcha olímpica y la mano.
Yo imagino que eso, que reunión familiar, ella ya desde el primer día que
sacaba
abre ese regalo...
Sacaba la aspiradora, se la ponía al lado
y esto para que lo voy a guardar yo en un mueble, en un cajón, lo tengo aquí a mano y voy aspirando aquí a todo el personal, a todas las visitas. Bueno, hay unos ahora que también aspiran líquidos.
¿También?
Sí, sí.
Yo desconozco esto.
Por eso te digo que solo falta ya que tengas ahí a mano los dos.
Fíjate.
Rafa nos daba los buenos días y él nos contaba, recordaba que su primer trabajo, ¿vale? Su primera incursión en el mundo laboral fue vendiendo aspiradoras puerta a puerta.
¿Y qué tal si le di a la cosa?
Dice que hacía demostraciones, aspiraba alfombras, sillones, sofás, que duró 2 días.
Ya.
Que lo hizo para ayudar a un amigo, que el amigo es el que estaba contratado para esto. Pero para hacer más casas, el amigo subcontrató, me imagino, o le pidió una ayuda a nuestro oyente. 2 días aspirando a domicilio, haciendo demostraciones.
Claro, es que hay gente luego que se aprovecha de la circunstancia. Hazme una demostración. Aspírame toda la... Y te la deja, vamos, reluce. Luego no le compras el aspirador.
Yo lo haría, ¿eh?
Yo también.
No, hombre.
Sí.
Sobre todo si... Pero... Lo que pasa es que yo luego compro.
Ah, luego compras el aspirador.
Luego compro, sí. Me pasó la última vez. No fue aspirador en casa, pero fue en una estación de servicio, en una gasolinera. Un chico que me hizo una demostración de un producto que te dejaba reluciente el coche.
Lo conozco.
Y que te dejaba como encerado los cristales, los faros.
Yo también piqué, sí, sí.
Y la verdad que quedó niquelado, pero el producto era caro, caro.
Es caro, sí.
Es caro, pero
sí.
Se esmeró
tanto. ¿Te regalaron el segundo?
No.
A mí sí.
No, yo
compré uno y me regalaron el segundo.
Ah, no, a mí sí. Yo creo que recordar que el segundo te dejaban a mejor precio.
No, a mí me lo regalaron, es que, ya ves.
Y tengo que reconocer que es que quedó también, pero que el producto lo tengo olvidado en un armario, no lo he vuelto a utilizar. No lo tengo ni en el maletero del coche, que es donde debería ir el producto.
A mí me pasa un poco lo mismo, porque es que luego lo das a los cristales y los cristales quedan un poco aceitosillos.
La
carrocería va bien. Te lo venden también para los cristales, pero no lo aconsejo, porque queda así una capilla aceitosa.
Sí.
Que no.
Pero yo, mira,
esto no lo veo yo.
Nota mental, ¿vale? Envolverlo esto, porque esto me sirve para un amigo invisible o algo.
Ah, sí. Mira.
Es un producto
bueno.
Oye,
te lo va a agradecer.
Claro, y quedas bien, sí. Pero yo no lo estoy utilizando.
Bueno.
Jesús, buenos días. Él se enganchó a pasar la aspiradora. Y nos pone 3 caras llorando de la risa. Resulta que se compró un aspirador, nos cuenta, sin cables.
Sí, qué bueno.
Y con luces LED. Dice que tiene unas luces tan potentes que ilumina que se ve todo. Dice, toda la suciedad, las pelusillas, las partículas. Dice, y ver cómo la aspira. Dice, ver las partículas minúsculas, ves cómo acaban en la aspiradora. Y pone, ¡flipante! En mayúsculas.
Ah, o sea, que le sirve un poco de mindfulness.
En bucle, sí, como un documental de la 2.
Exacto, estás ahí con el LED pasando por toda la casa de noche a poder ser para que la cosa funcione bien.
Oye, dicen que por ejemplo, los robots de aspirador es mejor que pasarlos, no por la noche, claro, que eso molesta, pero que si tienes poca luz en casa o las persianas bajadas, mucho mejor.
Ah, ¿por
Porque
qué?
Ellos mapean, rastrean mucho mejor con la luz láser o lo que lleven, vamos.
¿Ah, sí?
Yo no entiendo de tecnología. Pero
a lo mejor me compró otro. Es que no me dio buen resultado el mío.
Es que es no va a quedar como si lo haces tú.
No, se le jorobó la ruedecilla.
Ah.
Al cabo de 2 días.
¿2 días nada más?
Bueno, quien dice 2 dice 15, pero vamos, la ruedecilla salió disparada.
Paloma nos cuenta que en su casa tienen un aspirador que les ha durado toda la vida.
¡Qué suerte!
Dice, y además de aspirar... vale, a toda la vida. ¿Te acuerdas que ayer nos contaban el truco de las perlitas de lavadora para dejar
un buen olor
aroma
en toda la casa? Sí.
Pues Paloma nos cuenta que ella no tiene anécdota, que en mi casa tenemos aspirador de toda la vida y además nos quiere contar, en relación a lo que escuché ya de las perlitas, que para que nos deje buen olor en casa, ella lo que le pone es canela o vainilla.
¿En dónde?
En la bolsa de la aspiradora.
Ah,
¿vale? Y al aspirar, pues, dice, va esparciendo ese olor por toda la casa.
Pero yo esto no lo entiendo muy bien, ese mecanismo. Porque se aspira, el aroma irá para adentro, no para afuera.
Ya, pero yo creo que debe expandir ese olor por el motorcillo, porque a veces cuando tú estás pasando la aspiradora, como decíamos antes, que desprende calor, aspira, pero va sacando calor por... Yo es que no sé explicar estas cosas de mecánica.
Ya, claro, esto sirve para aspiradores con bolsa, ¿no?
Claro, aspiradores con bolsa, sí.
Vale.
Alfredo, buenos días. Dice, la de veces que nosotros tuvimos que rebuscar en la aspiradora. Porque nos cuenta Alfredo que su madre, siempre al pasarla, ¿vale? La aspiradora se tragaba, dice, nuestros Mountain Man.
Ahí va.
Que se habían quedado fuera del
qué
bote
potencia
de Dixan o las piezas del Exin Castillo.
Pero bueno, ese aspirador era una maravilla.
Claro, no dejaba ni rastro. Sí,
qué
sí,
potencia de aspiración.
Sí. La verdad que sí.
No, luego había que rebuscar en la bolsa.
Y luego había que rebuscar en la bolsa para que poder piezas. Conchi nos cuenta que ella sorprendió a sus hijas y a sus sobrinas, a las primas de sus hijas, haciéndose coletas las unas a las otras con la aspiradora.
¿Y cómo te haces una coleta con la aspiradora?
Yo ni idea.
Eso es peligroso. No sé cómo se hace, pero no suena bien. ¿Eso cómo se hace? Que no lo cuente.
No lo sé. ¿Cómo es esto de las coletas? ¿No?
No sé.
Pues será, no sé. Pues será para que te... no sé.
No tengo ni idea.
¿Una coleta normal? Sí.
¿Poniéndote la aspiradora en la cabeza? No sé.
Buenos días, Ángeles. Dice, a mí no me ha pasado nada con la aspiradora, creo recordar, pero tiene grabado ella en la memoria y le ha venido a la cabeza, hablando del tema, un vídeo durante la época del confinamiento donde un hombre mayor, dice, aspiraba y ponía delante el recogedor. Es decir, iba con la aspiradora y con el recogedor delante como si fuese la escoba. Dice, qué pena. Dice, aunque yo no he parado de reír en días. Dice, el vídeo todavía ha estado ahí por aún. Dice, saludos. Nos manda dos caras llorando de la risa y dos besos. Bueno, ayer este hombre no sabía cómo funcionaba la aspiradora, que iba con el recogedor. Ayer Pilar, colaboradora, recuerda que tuvo que llamar a la chica que va a su casa a limpiar, porque en el confinamiento ella no sabía dónde estaba el botón de encendido de la aspiradora, de cómo funcionaba. Así que hasta aquí los mensajes de aspiradoras.
Muy bien, estupendo.
Si te parece, vamos a conocer al protagonista, los protagonistas de la historia de hoy.
Pues me parece.
Son un grupo de científicos e investigadores.
Bueno, qué
¿vale?
miedo.
Sí, ellos...
¿Qué han hecho?
Ellos trabajan, desarrollan su trabajo de campo en la reputada Universidad East Anglia del Reino Unido. ¿Vale? Este grupo de científicos decidieron, pues, realizar un estudio...
¡Oh, no!
Sí.
No.
Sí.
No.
Hacía mucho tiempo que no teníamos
estos
científicos...
Estos estudios no pueden...
¿Qué estudian?
¿A qué se les ha ocurrido?
Bueno.
Mira, hoy precisamente he oído que un grupo de científicos está trabajando intensamente para mejorar el sabor de la cerveza. Que dice,
¿cómo para mejorarlo?
¿Quién les manda que mejoren el sabor del Speedy Friend? Yo que sé, de algo que sepa mal. Pero
claro,
¿por qué quieren mejorar el sabor
además,
de la cerveza?
La cerveza
tontería.
Tiene distintas... Hay distintas cervezas con distintas sabores. Más amargo, menos amargo.
Claro, que mejoren otros sabores.
Ya tienes,
que
ya
son
tú
malos.
Ya sabes cuál cerveza te gusta a ti.
Pues nada, ahí andan perdiendo el tiempo.
Pero mejorar para que sepa a qué.
Yo
no
qué
sabemos.
Sé,
bueno.
Yo qué sé. Os lo he dicho, que mejore el sabor de los medicamentos, que mejore el sabor, yo qué sé, de un pepino sin pelar, algo con fundamento.
Sí,
mejorar el sabor de algo que ya
de,
está bien.
De una almendra cuando te toca amarga.
Por ejemplo. Claro,
¿no? Que son sabores esos que de repente no te esperas
y, dices,
y te fastidian.
Asco.
Y te fastidian. Pues sí. Bueno, pues mis investigadores, ¿vale? De Reino Unido, de East Anglia. decidieron hacer un trabajo para determinar en qué parte del mundo se concentraba el mayor número de personas mentirosas y deshonestas.
Pues ya me dirás tú, ¿para qué sirve eso? Gastándose el dinero del contribuyente público británico en esto. ¿Para qué sirve esto?
Pues me imagino, pues que tú
ahora... Además, qué tontería más gorda, ¿verdad?
Porque tú a la hora de viajar, pues sepas.
Ya, ya. ¿Y han llegado a alguna conclusión esta gente?
Sí, sí. Han dado con, el, según ellos, el país del mundo donde se concentra el mayor número de mentirosos por metro cuadrado.
Ah, bueno, ¿vale? ¿Qué es?
Para llegar, es China.
Pero bueno, es que en China hay una densidad de población que no tiene nada que ver con la de Soria, por ejemplo.
Claro.
Claro, entonces, además los chinos no mienten. Los chinos... por su cultura, lo que hacen es no te dicen nunca que no.
Eso es
así. Entonces tú les preguntas una calle y si saben te la indican, pero si no saben también te indican.
No, eso es verdad.
¿Quién está a la derecha?
No, eso es verdad.
Andas perdido, pero no son mentirosos.
Es una cultura que le gusta agradar, es por eso.
Exactamente. No les parece de mala educación decirte, pues no tengo ni idea.
A mí me pasa mucho en el bazar, es decir, tú vas ahí, ¿tienes esto? Si lo tienen, sí.
Sí.
Si no lo tienen, te va a decir, mira allí.
Ya.
Sí. Porque él sabe que no hay.
Y al día siguiente lo tiene.
Y al día siguiente lo
tiene. Hombre, sí, que sí, si sí. Lo tiene. Vamos.
Bueno, pues han llegado a esta conclusión después de... Bueno, de varios meses investigando y realizando dos tipos de prueba. La primera de empíricas.
Sí.
Bueno, hay que decir que el estudio se queda corto.
Hombre.
Porque, a ver, no han estudiado todos los países del mundo.
Ah, ya.
Vale, han decidido estudiar 15 países.
Sí, los de mejor clima, seguramente. Entonces, se han dedicado a viajar por la cara, a hacer...
Entonces yo no sé si este estudio tendrá segunda parte y China competirá con otros 14 países para ver si que no han entrado en este estudio. Pero en esos 15 primeros países, ¿vale?
Sí.
China ha salido, bueno, como el país donde se encuentra el mayor número de mentirosos. Lo que hacían
era... Van a crear un conflicto.
Internacional,
hombre,
internacional.
Yo no me metería con China.
Bueno,
¿qué quieres que te diga? Pero bueno.
Los científicos, ¿vale? Entrevistaban, bueno, se reunían, trabajaban con 100 personas de cada país.
Bueno, ¿y...?
Que es buena muestra, 100 personas, ¿eh?
Sí.
Bueno, de cada país.
¿Y qué les preguntaban? ¿La edad o algo? A ver quién
mentía. No, jugaban con ellos a cara o cruz.
Sí.
¿Vale? Entonces, sí. Y entonces, siempre que salía cara, les daban 4,5 euros.
Sí, muy bien.
Vale, entonces tú, ellos, claro, veían lo que tú te decías. Cara cruz, tú tirabas la moneda y tú tenías que decir lo que te había salido sabiendo que si hacías cara, te daban 4,5 euros.
Sí.
Entonces, claro, tú podías contestar lo que te diese la gana.
Ya.
Claro.
Pero esa gente no es mentirosa, esa gente es negocianta.
Claro.
Claro, perdona. Claro. A ver, ¿qué...? Bueno, ¿tú no harías lo mismo?
Yo, claro, es que no
pues
tiene,
sí.
Claro, es que como se dice, claro, no tienen en cuenta luego la circunstancia personal de cada cual.
Hombre, claro.
Claro.
Que es, en todo el mundo es, queremos más dinero.
Queremos más dinero.
Sí,
bueno, pues en esta prueba no decían la verdad con mayor frecuencia, es decir, hay gente que decía que le había salido cara, en realidad le había salido cruz para llevarse los 4,5 euros. Eran los que esta prueba fueron el top, fueron China, Japón, Corea del Sur y la India.
Muy bien.
Los que decían la verdad.
¿Los pardillos? ¿Quiénes son?
Reino Unido, claro, pagaba el estudio. Sudáfrica, Portugal, Grecia y Suiza.
Ya.
Ahí los portugueses...
Unos pardillos, ya te digo yo.
Por eso nos gusta ir tanto a Portugal.
¿Y
en
España
verano.
Qué? ¿Han estudiado España o no?
España no ha entrado dentro
de...
Porque nos salimos por los bordes, me refiero.
Sí. Que vengan a España y verán con cuántos euros vuelven. Ninguno.
Bueno, claro, bien. Pero podían decir, luego esto lo cuentan en el programa de Eli y Eli nos lo tira por el suelo.
Sí,
porque dice que es poco empírico. Dije, lo podemos hacer segunda prueba para que Eli, ¿vale?, se quede más tranquila.
Ya,
entonces, aparte de tirar la moneda, hicieron una segunda prueba
con
los mismos participantes, ¿vale?
¿Y?
Pues les pusieron por delante un test de preguntas musicales. Sí. Preguntas musicales, algunas de ellas muy complicadas, ¿vale? Mm. Y entonces les decían, bueno, cada respuesta acertada son 4,5 euros.
Muy bien. ¿Qué cifra más rara, no? 4,5 euros.
Bueno, es que...
¿Podrían redondear?
No, es 4,5 euros, claro, ellos es al cambio... es
una libra, a lo
sí,
mejor.
Sí, es justo, ya. Pero yo lo he llevado para...
Ah, bueno, para, a nuestro terreno.
A nuestro terreno.
Bien.
Vale, entonces ellos dijeron, pero tenéis aquí, podéis tener vuestro móvil y todo, no podéis consultar nada en internet.
Mm, bueno.
Vale. Bueno, pues aquí los ciudadanos que más utilizaron internet, vale, para dar con las respuestas correctas y llevarse el dinero, en este caso fue Turquía, China, India y Portugal. Portugal, que había quedado también con el cara cruz.
Vamos a ver, una cosa es ser mentiroso y otra cosa es ser tramposo. Los portugueses no mentirán, pero trampas hacen, que no es lo mismo. Claro, bien. Qué chulo, no, de pruebas son estas.
Cuando te dicen que la toalla es rizo del bueno y que seca.
Digo yo, no vale. Sé, te la pasas así por la carilla y lo notas.
Aquí remontó Japón, Reino Unido, otra vez fue muy honesto y fue por la verdad por delante, Estados Unidos y Dinamarca. Entonces, con la combinación, hicieron las medias de todas las, de entre las dos pruebas, sí. Vale, con los dos juegos, China, vale, se corona como el país que según estos dos juegos y estas... investigación científica, se concentra el mayor número de mentirosos en 100 personas, no en metros cuadrados. Claro.
Ya, ya. En fin, qué manera de tirar el dinero, de ir tirando los 4,5 euros tranquilamente. Y esta gente
la
viajando
gente dirá,
por el mundo.
A mí me da igual cómo quede mi país, pero yo me he sacado pacañas.
Yo, de verdad, he arruinado mi vida no dedicándome a la investigación y a hacer estudios de estos. Debería haberlo
sí,
hecho.
Sí, sí, sí.
Deben vivir muy bien esta gente. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes con este bonito estudio a la mano?
Una de mentiras, ¿eh?
Bueno.
Esa vez que habéis sido pues un poquito mentirosos, ¿eh? Esa bola que llegasteis a contar, esa trola que os tragasteis, o a lo mejor ese método infalible, como el de la moneda aquí, para detectar a un mentiroso.
A un mentiroso. Bueno, claro, va a ser complicado hoy.
¿Por qué?
Porque la gente no querrá confesar que ha mentido.
Hombre, todos hemos mentido alguna vez en nuestra vida.
Bueno, perdona, hay una
piadosa
estadística. No, no, hay una estadística que dice que no sé cuántas veces mentimos al día,
sí.
Todos los días.
Sí, sí, yo creo que
sí,
hubo un estudio científico que decía como 4 veces al día.
Todo el rato.
Sí, entre 3 o 4 veces al
ni
día.
Ni nos
decir,
enteramos.
De postre siempre mentimos.
Tonterías, pero mientes, claro que sí.
Claro, es bueno. Decir, es que hay mentiras, es decirte, ay, ¿te ha gustado la comida de hoy tú? Sí,
sí,
riquísima.
Claro, no
ya
es
estás
verdad.
Mintiendo.
No es verdad.
Claro,
qué
no
bien
te
sienta eso.
Claro,
no
entonces,
es verdad.
Pues
claro.
Que hay todo tipo de mentiras, ¿eh?
Pero, bueno...
cualquier mentira nos vale, cualquier tipo de
cambiar,
mentira.
Lo podéis hacer todos los días, pero podéis nosotros os da lo igual.
Sí,
pero podéis
mentir
cambiar
con
vuestro
nombre. Sí.
Claro que sí,
sí,
sí. Soy... Enrique, por decir.
Claro,
Enrique,
sí, sí.
No tú, sino no, otro,
claro,
otro Enrique.
Sí, sí.
Y decir, no quiero que mi cuñada se entere,
sí,
que le conté,
sí,
eso.
Te
que
llamar.
Estaba delgadísima y no.
Claro.
Pues digo que me llamo Manolo.
Sí, Daenerys, Targaryen.
X.
Claro, sí.
Como Elon Musk.
Rocky, te
lo que
llamar.
Quieras. Muy bien, 628-091-117. Mentiras, mentirijillas.
Claro, sí.
Cosas que habéis dicho que a lo mejor no se correspondían demasiado con la realidad.
Claro.
Y que os hubiesen pillado. Este es el pseudogrupo de científicos,
claro,
británicos.
Tú decías que eras el tercer hermano de los pecos, que ni ellos eran hermanos, ¿sabes? Cosas.
Tú has dicho eso, ¿verdad?
Yo no, yo no.
El tercer hermano de los pecos, ¿eso aquí se le ocurre? De verdad. En fin, mentira, 628-091-117. ¿Tendría otro hermano de los pecos? No lo sé.
No lo sé.
Telegram.
El pelirrojo de los pecos era...
El calvo.
También.
Que podéis mandar mensaje escrito o notas de voz. 628-091-117. Venga, te dejo con todos nuestros oyentes que quieran confesar. Oye, eres como el padre Martín Romo. Se van a confesar los oyentes.
Es verdad, sí, sí.
Tremendo.
Sí.
Bueno, yo me voy.
Todo lo que pasa en este programa se queda en este programa.
Sí, no.
Es decir, esta parte,
no,
esta parte,
ya,
sí.
Sí.
Por cosas de magia. Luego en el podcast se irán.
Luego lo borramos.
Musicales.
Luego no subimos el podcast.
Sonarán los pecos todo el rato en el podcast.
Me encanta. Me voy a tomar la fresca con Belén Amoracid un rato. Venga, hasta ahora.
Luego.
nuestro WhatsApp 628-091-117.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Como todos los martes a estas horas, vamos a refrescarnos un poquito con Belén Monacid y su Madrid a la fresca. ¿Dónde nos ibas hoy, Belén?
Pues mira, al fondo del mar.
¡Uy, qué bien!
Nos vamos a ir
estupendo.
Hoy. ¿Acaso puede haber un lugar más fresco?
Él vive en la piña debajo del mar.
A ver, tranquilidad, que es escuchar lo del fondo del mar y aparecer la esponja más famosa de todos los tiempos.
Eso no es una esponja, es un Spontex.
Lo siento por Bob y por todos los demás, pero al lugar al que vamos es mucho más relajante. Va a sonar el mar, va a sonar la música.
Esto me gusta más.
Poco a poco, entrando. En un lugar que se llama Atlantis Aquarium. Está en el centro comercial Into Xanadu. Hay diferentes ecosistemas bañados por diferentes aguas, las de ríos y manglares, las del Mediterráneo, las heladas de la Antártida. Es un lugar en el que vamos a conocer a pirañas, cuidado, anémonas, pingüinos, en el que vamos a ver, vamos a disfrutar y vamos a aprender, porque la vocación educativa es fundamental, pero eso sí, siempre de manera entretenida, de manera lúdica, que es lo fundamental. Así que si te parece, si te gusta, que veo que sí, vamos a saludar a Gonzalo Moraga, que es miembro del Departamento de Educación de Atlantis Aquarium Madrid. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Parece que es empezar a entrar por esos pasillos, una entrada chiquitita, podríamos decir, para dar lugar a todo lo que vamos a ir encontrando, que desde luego es como la inmensidad, como si fuera la inmensidad de los océanos. Engaña la entradita que hay en el Into Xanadu, ¿verdad?
Sí, sí, engaña un poquito, hay mucho más de lo que parece, así de primeras en la entrada.
Oye, vamos a empezar poquito a poco a pasear por esos pasillos, vamos a ir descubriendo esos ecosistemas. No sé si hay un orden exacto, si hay un recorrido, podemos acercarnos al lugar al que queramos.
Bueno, el recorrido es único, de hecho está estructurado, es como un viaje desde la tierra firme, que es donde empezamos, desde donde entramos. Vamos pasando por agua dulce, el agua dulce del Amazonas, por ejemplo, y poco a poco nos vamos metiendo en agua salada, en los mares, primero por los arrecifes de coral, por las costas y ya luego más mar adentro, diríamos. Es un pasillo único, pero podemos ir para adelante, para atrás, podemos estar el tiempo que queramos disfrutando de todos los ecosistemas que tenemos.
Me da un poquito de miedo entonces que una de las primeras cosas que vamos a ver son las pirañas, porque está en esa primera zona, ¿no?, de los ríos y los manglares.
Sí, de hecho es la primera, pero vamos, mucho mito. Hay por ahí sobre las pirañas, la verdad que es un animal increíble y que mucha gente viene buscando, de hecho.
Le han hecho daño a las películas. Le han hecho daño a las películas, a las pirañas.
han hecho mucho daño a las pirañas y, bueno, sobre todo a los tiburones también que habéis mencionado que tenemos varias especies. Hay mucho daño, mucho mito, pero vamos, aquí, como comentabais, aparte de pasar un buen rato, refugiados del calor, también aprendemos un poquito sobre todos estos animales que tenemos y a desmitificar a los que tienen esas leyendas.
Gonzalo, estamos hablando de animales reales, ¿no? De animales vivos que vamos a poder ver.
Sí, por supuesto, son todas especies reales.
Vamos a ir desmitificando mitos, venga, ya que hemos hablado de las pirañas, porque no son tan malas.
No lo son. Bueno, un poquito como los tiburones, que siempre nos han mostrado en las películas muy agresivas, atacando a personas, pero bueno, ese es el mayor mito, pues nada más alejado de la realidad. Realmente están incluso ellos más amenazados por nosotros que nosotros por ellos.
Es verdad que dicen que a los tiburones, o yo lo he escuchado, no lo sé, tú me corriges, a lo mejor también es un mito, que no les gustamos, que si nos dan un bocado será porque nos han confundido, a lo mejor con una foca, o porque simplemente se han puesto nerviosos.
Sí, suele ser muchas veces por equivocación, pero la mayoría de las veces suele ser es un mecanismo de defensa, de que tienen miedo, están asustados, o simplemente de que están defendiendo su territorio, pero no van a venir a atacarnos porque les apetezcamos, desde luego.
A los tiburones, a las rayas, los vamos a ver en esos pasillos, ¿no? Que quizás son los más llamativos, los que más gustan y en los que uno se siente como muy chiquitito, que es cuando tú vas entrando y por encima de tu cabeza está ese agua y esos tiburones y esas tortugas y esos otros peces que van por allí nadando.
Sí, eso es. Tenemos, bueno, es un poquito como la atracción principal, el tanque de los tiburones, que es el más grande que tenemos en el acuario. Pero luego, como bien comentas, tenemos una sección que es un túnel en el que vamos a cruzar como si estuviéramos andando por el fondo marino y tendremos a los lados y por encima pues todas las especies de tiburones, de rayas, a la tortuga, muchos otros peces también que viven en ese ecosistema y nos sentiremos como si estuviéramos dentro, como si estuviéramos nadando bien, bien fresquitos.
También tenemos, Gonzalo, creo, una zona dedicada al Mediterráneo, que es un mar con el que creemos que estamos todos muy familiarizados, pero ahí nos vamos a sorprender, ¿no?, con las especies que hay.
Sí, porque es verdad que el Mediterráneo, pues todos sabemos que lo tenemos muy cerquita, es donde vamos la mayoría a bañarnos en verano, pero luego hay muchas especies que igual no tenemos identificadas o no conocemos y bueno, siempre es un punto muy muy atractivo para conocer un poquito más de nuestro mar, la importancia que tiene y de las amenazas también a las que se enfrenta. Porque al final también en todos los tanques que tenemos siempre están acompañados por cartelería sobre las especies y sobre conservación para disfrutar, para pasarlo bien, pero para también aprender un poquito.
Que es que estaba mirando yo el Mediterráneo, como decíamos, el que supuestamente conocemos. Tengo identificadas las medusas, tengo identificados los caballitos del mar, aunque
las
es verdad que cada vez
sí,
se ven menos, pero no tengo ni idea de qué es la castañuela.
Yo tampoco lo iba a preguntar yo también, porque me ha llamado muchísimo la atención.
Pues es un pez bastante chiquitito, así como marroncito, tiene las escamas muy marcadas, es un poquito la forma más fácil de reconocerla. Dentro, aparte de la castañuela, hay otras muchas que solamente igual nos suenan un poquito más, aunque sea por nombre, como los sargos, las obladas, alitanes también, que son especies de tiburón pequeñas que también habitan en el Mediterráneo. Tenemos bogavantes, hay un poquito de todo, además de las castañuelas.
Bueno, y luego podemos ir cambiando, como decía Belén Gonzalo, de un lado a otro en cuestión de minutos. Podemos viajar desde las cálidas aguas del Amazonas al Mediterráneo y del Mediterráneo, por ejemplo, a la Antártida.
Sí, si avanzamos un poquito más desde el Mediterráneo, llegamos a la instalación de los polos, bueno, concretamente el polo sur, que es lo que nos llamamos la Antártida, y ahí pues podemos visitar a los pingüinos que tenemos aquí en Atlantis.
¿Qué tienen los pingüinos que nos parecen tan preciosos y tan achuchables?
Pues no lo sé, yo creo que es un poquito más... son pájaros al final y estamos un poquito como más acostumbrados a verlos, son así como también como la forma del cuerpo que tienen, así como muy, muy ancha. Yo creo que es un poquito todo, como más la cercanía a un pájaro que conocemos, pero también es un poco quizás ese elemento como exótico de que viven tan lejos y nos fascinan, quizás por eso, que vivan en un ecosistema tan alejado del nuestro y que nos fascina y del que realmente conocemos bastante poco, de momento.
es desde luego algo mágico, algo misterioso, algo entretenido, algo divertido, sí. Hay que seguir aprendiendo, pero atención, porque llegamos a una zona en la que las cosas no son tan bonitas, la zona meteorito. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué podemos hacer para echar una mano?
Bueno, pues resulta que nos ha caído un meteorito directamente justo en, aquí en el centro comercial, en Tosanadú, justo en Atlantis Aquarium, y con un mensaje del futuro, que nos cuenta que una ciudad del futuro, pues por culpa de la contaminación, de no cuidar a tiempo los mares y el planeta en general, pues se han inundado. Y es un mensaje como de esperanza de que nosotros todavía estamos a tiempo de aprender a cuidar el planeta. Y nos abre un portal, una puerta espaciotemporal a todos estos ecosistemas, distintos lugares y partes del planeta para que aprendamos un poquito sobre todos ellos y además de aprender sobre los animales, como os comentaba, pues que aprendamos sobre su conservación, sobre su ecología, sobre su biología y además de pasar un buen rato por todo el recorrido con los interactivos, con los juegos que tenemos para los peques, salgamos aprendiendo, salgamos sabiendo un poquito más y pudiendo contribuir a que nos pase lo que nos cuentan en el meteorito.
A mí una zona, Gonzalo, que me apetece muchísimo visitar, que es el de las profundidades marinas, porque seguramente sí que vamos a ver ejemplares que no estamos acostumbrados a ver en ningún lugar.
Sí, esa zona es un poquito más extraña, digamos, es como comentabas, algo no tan habitual, que no conocemos demasiado. Yo creo que lo mejor es que la gente venga a verlo porque yo creo que se va a sorprender también con alguna cosa que tenemos por ahí preparada.
Claro, porque es verdad que si lo vamos contando todo al final le quitamos la gracia al asunto. Hay, desde luego que sí, mucha zona en la que vamos a ver y a descubrir esos animales de los que hablábamos, que son reales, pero también hay una parte muy interactiva en la que nos vamos a dejar guiar por lo que nuestros sentidos creen que ven, pero que, hombre, no nos va a pasar nada malo, lo digo por las cuestiones de seguridad. Y hay una cosa que me gusta a mí mucho de Atlantis Aquarium, quizás es importante que resaltemos, porque es verdad que cada vez hay más niños que tienen diagnosticada una TEA, un trastorno del espectro del autismo, y es verdad que cuesta mucho encontrar esas actividades de ocio que ellos puedan hacer para sentirse bien, para sentirse relajados y para que puedan disfrutar. Vosotros habéis creado un protocolo para estas personas con TEA.
Sí, desde el año pasado hemos estado trabajando con la Asociación Autismo Madrid para adaptar Atlantis Aquarium a personas que están dentro del espectro autista. Ha sido validado por ellos, hemos hecho sesiones prácticas, formativas con todos los empleados y eso, hemos adaptado el recorrido para poder facilitarles, para permitirles que puedan disfrutar también del acuario como los demás. Además de poner también a su disposición cuadernos que permitan, que puedan descargar tanto de manera online desde la página web, también se los podemos facilitar aquí en físico, que son cuadernos que les permiten anticipar también la visita para que les sea a ellos también mucho más fácil y al final eso, para que puedan disfrutar también de ver a los animales y disfrutar de las actividades y de todos los interactivos que tenemos.
Y unos casquitos para que se pueda minimizar la cantidad de sonido, de ruido que puede haber. Es verdad que son muchas las personas que se acercan a disfrutar de este tipo de actividades y bueno, pues aunque el entorno es muy relajante y parece que uno quiere hablar en voz bajita, a veces los más pequeños no me hablan tan bajito, me hablan un poquito más alto y ellos se pueden sentir un poco agobiados. De ahí esos cascos que van a hacer que el sonido sea menor para ellos. Hay rocódromo. Esto me parece muy gracioso. Solo lo dejo ahí caer para los más pequeños aventureros, a los que les gusta escalar, que conozco a muchos. Hay un rocódromo para que también puedan hacer sus habilidades.
Me parece un plan fantástico visitar este lugar que tenemos aquí en Madrid, donde podemos sumergirnos en los fondos marinos, pero de todo el planeta. ¿Dónde está exactamente?
Pues mira, se llama Atlantis Aquarium, está en Intusanadú, es un centro comercial que pertenece al municipio de Arroyomolinos, pero vamos, que está en la carretera de Extremadura, se ve fácilmente y está muy indicado para que no nos perdamos. Así que yo creo que es una buena iniciativa.
Sí.
Y oye, pues disfrutamos de toda la magia del fondo del mar.
Gonzalo, ¿qué horario tenéis?
Pues ahora en julio y en agosto tenemos el horario de verano, estamos abiertos de 12 a 9 todos los días, salvo los sábados, que estamos hasta las 10 de la noche.
Muy bien, estupendo.
Hay tiempo de sobra para disfrutarlo.
Hombre, ya lo creo, estupendo, y además uno puede tomarse el tiempo que quiera, y visitar todos esos lugares que nos van a sorprender muchísimo. Pues muchísimas gracias, Gonzalo Moraga, miembro del Departamento de Educación de Atlantis Aquarium Madrid. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotras y muy buen día.
Gracias, hasta luego.
Oye, bueno, me ha gustado mucho, Belén, me ha gustado mucho el sitio al que nos has llevado en tu Madrid a la fresca.
Reconozco que me encantan los acuarios.
A mí también me gustan. A mí también me gustan mucho.
Es verdad que entras y entre ver a los peces que siempre parece que están tan tranquilos.
Sí.
La luz habitualmente está muy apagadita, está muy oscuro. Es como que de repente te relajas solo de estar ahí.
Pues nada.
Algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Si uno no sabe qué hacer cuando está en Madrid y cuando hace mucho calor, que se vaya directamente, bueno, pues Atlantis Aquarium, que es el lugar que hemos recomendado en el día de hoy, o a cualquier otro que pueda encontrar, porque a lo mejor no está en Madrid y se ha ido por ahí a disfrutar de sus vacaciones. Buscar siempre los acuarios de las distintas ciudades.
Bueno, tú vete buscando otro sitio para el próximo Madrid a la fresca.
Estoy pensando en una opción no recomendable para menores.
Bueno.
Pero a los mayores yo creo que nos va a gustar.
Perfecto, pues nada. Nos quedamos con la intriga hasta el próximo día. Gracias,
hasta
Belén.
Luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, ¿me vas a contar mentiras?
Tralara.
Bueno.
Sí.
Los mejores del lugar no tienen ni idea de lo que estamos hablando, pero bien.
No, pues nada, pues hoy queremos que compartáis con nosotros esas mentiras, esas bolas, esas trolas que llegasteis a contar o que a veces os tragasteis,
Sí, o que os contaron a vosotros, luego lo has pensado con el tiempo y has dicho, vaya trola, me contó fulanito o fulanita.
A raíz de ese estudio que se ha dedicado a investigar las partes del mundo en las que se concentran los mentirosos.
Bueno, ¿qué cuentan los oyentes?
Mira, Fernando nos da los buenos días y él, bueno, nos cuenta que él tuvo una época en la que mentía. Bueno, él utilizaba la mentira de vez en cuando para ser fanfarrón, ¿vale? Para fanfarronear.
Sí, fanfarronear.
En sus tiempos de ligoteo. Como técnica de ligoteo, ¿vale?
¿Era el tercer hermano de los pecos?
No, él no decía que era el tercer hermano de los pecos, ni que trabajó en el andamio con Bustamante, ¿vale?
Nada.
Porque eso también, ¿sabes? Yo conocí a Bustamante de mis tiempos en la construcción, sí.
Ya.
Dice, a él siempre, dice, le gustaba contar que él había estado, o presumía, alardeaba, o intentaba captar la atención, voy bien, Fernando, que había estado viviendo en Argentina.
Y nada.
No. Dice,
no había salido
que había estado viviendo en Argentina con un hermano de mi madre, es decir, con un tío de él, que se fue allí a emigrar.
Entonces,
él siempre contaba, dice, y nos pone dos caras llorando de la risa. Dice, cualquier excusa, dice, en una conversación, dice, yo me la llevaba al terreno de Argentina.
Pero para eso se tuvo que empollar el país.
Claro,
bien, digo yo, el PIB. la población,
las enciclopedias,
tres o cuatro clases de psicología, no sé, algo. Porque un tango.
Claro, porque luego te encuentras con alguien que ha ido a Argentina y te desbarata el chiringuito,
ya,
¿no?
Claro.
Dice que él era muy seguidor de Maradona, me cuenta.
Pero para Maradona.
Yo le he preguntado, Fernando, ¿algún ejemplo? Digo, claro,
sí,
yo quiero saber
de cómo
te lo llevas esto a tu terreno, a tu campo. Dice, pues en plan, dice, si quedaba con una chica y nos ponían algo de carne, dice, no veas la carne que se come en Argentina. Entonces le iba por ahí el tipo de cosas. Así que, pues
bueno,
esto,
si le daba resultado.
Claro.
Oye, bien.
No, lo que yo quiero saber, Fernando, ¿tienes pareja actualmente?
¿Le contaste lo mismo y luego tuviste que confesarle que no habías pisado Argentina en tu vida?
Claro.
Que como mucho te lo habías empañado en madrileños por el mundo.
Eso, claro. ¿O qué pasó, no? Con ese tío que supuestamente vivía en Argentina.
Ya, bueno.
¿Volvió?
Claro, ¿cómo va a volver si no existía?
Ah, bueno, tú luego puedes inventarte que tu tío volvió. Luis nos da los buenos días, nos da la enhorabuena por el programa.
Uy, gracias, Luis. Mira
y dice que él miente siempre cuando dice me paran por la calle unos de los de las ONGs. Dice, les digo que estoy en el paro. Y nos pone una cara con el guiño y una lengua fuera.
Sí, hay veces que se miente.
No, claro.
Ya estoy suscrito.
Sí.
Estoy en el paro. No sé.
Sí, ya colaboro con vosotros.
Sí, que no hay necesidad, porque con decirle, mira, no me interesa, ya está. Pero es verdad
pero
que nos
repreguntan
sale
mucho, repreguntan mucho a veces, ¿sabes?
Más que es que como que te sale, te sale la mentira.
Lo único de... Yo prefiero decir, yo me sumo a tu mentirijilla, Eli, mejor que a la del oyente.
Yo
tendría que siempre tomar parte por ellos, pero yo creo que es mejor decir... Lo de ya colaboro con vosotros.
Exactamente.
Que lo del trabajo. Estoy en el paro. Porque imagínate que un día vas con. O depende de lo que trabajes, pero yo voy con un micrófono. Imagínate, no estoy en el paro. Yo con el alcachofa de Onda Madrid.
Claro, eso no cuela. O vas, Gloria Talavera no
puede decir
eso.
O vas de uniforme, ¿sabes? Aquí. Ya. Midas. Y llevas ahí el este.
Claro. No.
Carglass.
No puedes. Mejor decirle, ya colaboro con vosotros.
Ya colaboro con vosotros, me la voy a apuntar.
Y salió zumbando.
Miriam nos da los buenos días y ella nos cuenta, dice, nosotros, esto es una mentira compartida, ¿vale? Elaborada y mantenida entre dos. Dice, nosotros contamos siempre, o contaban siempre, a sus padres y a sus suegros, es decir, ella y su pareja, su marido, dice que... Ella y su marido se conocieron en la biblioteca.
Y no.
Y nos pone muchas caras llorando de la risa.
De la biblioteca, estarían ahí de discoteca.
Dice que se conocieron en Madrid en un pub. ¿Vale? ¿Y qué tiene? Pues no tiene nada de... Yo le digo, mira, no tiene nada de malo conocerse en Madrid en un pub.
No sé, pero en una biblioteca queda muy intelectual.
Queda como que va a probar la familia mejor a la pareja.
A la pareja, sí.
¿No?
Sí.
Este es un buen partido.
Un chico, una chica.
Un
que
buen
está,
partido.
Claro.
En la biblioteca.
Ya, ¿y han llegado a confesar la verdad alguna vez?
Yo me imagino que sí. Ya. Ella nos cuenta que además ella se había ido de ejercicios espirituales a Ávila. ¿Vale?
¿Eso también era mentira?
Era mentira, claro. Ella estaba en Madrid.
¡Oh, madre mía!
Ella estaba en Madrid.
Claro, y ahí te metes en un lío.
Es una mentira que luego. Dio otra mentira.
Claro.
Pero bueno, fue una mentira.
Ejercicio espiritual, a lo mejor era más ejercicio físico.
Claro.
Con la
pareja. Qué bonito.
Claro.
No, a mí me parece. A ver, no me parece bonito mentir, pero mira.
No, pero.
¿Para
qué vas a dar un disgusto?
¿Y si surgió el amor?
Claro.
¿No?
Ya, pues
aquí hay una. ¿No? Qué bonito. Maribel dice lo típico: mentirijillas. Dice, me quedo a dormir en casa de una amiga. O este paquete de tabaco se lo estoy guardando a ella porque sus padres no saben qué fuma.
Eso no ha colado en la vida. O sea, lo del paquete de tabaco o lo no sé qué se lo estoy guardando a un amigo. Eso yo a las nuevas generaciones les aconsejo que no. Esto lo hemos explotado mucho. No ha colado jamás, yo estoy convencida. Y no
es
sirve
más,
de nada.
Si alguna vez os pide a alguien que guardéis un tabaco, un paquete de tabaco,
no
lo hagáis.
¿Pero para qué?
Porque luego va a sonar la mentira.
Guárdalo tú.
Va a sonar la mentira.
Claro.
Claro. Almudena nos da los buenos días, nos manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 besos.
Fíjate.
¿Vale? Y ella nos cuenta que ella no es mucho de mentir, ¿vale? Bueno. Que no le gustan las mentiras y que ella recuerda que la vez que mintió fue cuando tuvo que comulgar antes de su primera comunión. A ver.
¿Pero por qué tuvo que comulgar antes de la primera comunión?
A ver. Voy bien, a ver. Estoy en conexión con Almudena.
A ver.
Antes de la primera comunión, antes que por primera vez comulgue la primera comunión, por lo visto, todos, ¿vale? Los que iban a catequesis, ¿vale? Tenían que confesarse con el párroco.
Y nada.
Para confesar sus pecados.
Sí.
¿Vale? Y luego ya el párroco ya te absolvía.
Sí.
Y ya, te podías tomar el domingo. Sí.
Ella, comunión. Entonces, se saltó al cura párroco.
No, ella.
Lo estoy viendo venir.
Ella no tenía pecados. Dice que ella, dice, yo no sabía qué contar.
Bueno.
Dice,
se le
porque
cuenta
yo
la
creía.
Mentira,
claro, yo creía que pecados son muy importantes. Dice, ya. Ella no.
Ella no tenía conciencia.
No. Entonces, dice que le empezó a contar al cura un montón de pecados que ella no había ido.
De mentira.
De mentira.
Claro,
de mentira.
Bien, he robado, tal cual, no lo has hecho. Y al final, y como último pecado, confieso que le he estado mintiendo todo el rato.
No, dice que, le entró un ataque de nervios y empezó a llorar.
Oh.
Y el cura le preguntó que por qué lloraba. Y dijo porque se estaba mintiendo todo el rato.
Ya.
Que ella, dice, no sabía, ¿vale?, qué pecados contarle para poder hacer la comunión.
¿Y qué pasó?
Pues que ya creo, yo creo que ella ya
el cura le
absolvió, le diría,
hombre,
pues
por Dios,
Almudena, tranquilízate. Hombre,
para alguien
guapa,
que no tiene nada que confesar.
Guapa, sonriente.
Claro.
El cura le ha dicho, tu mayor pecado es pensar que no tienes pecados.
Eso hubiese dicho tú si fueras el cura párroco.
Si yo
fuera, afortunadamente no lo eres.
Si yo hubiese
pero,
sido
¿sí?
el cura párroco.
Le hubieses dicho
es
eso.
Es que no me sé qué pecado.
Claro,
es
no, pero soberbia. Hubieses traumatizado a la niña. Por Dios, no.
No, claro, pero.
Menos mal que no te admitieron en el seminario.
El mayor pecado es pensar que eres limpia de corazón. No somos ninguno limpio de corazón.
¡Madre mía! Por Dios, pasa a la siguiente, que me voy a deprimir al final.
Olga dice: el mayor mentiroso, mi marido. Y,
¿ah,
nos,
sí?
pone, y nos pone una cara llorando de la risa, otra guiñando un ojo, dos aplausos. Dice: me dijo que no le gustaba el fútbol.
Ya.
Lo mantuvo cuando eran novios. Y luego lo grave es que me lo creí. Dice,
ya.
Harta de la selección española estoy. Gonzalo, buenos días.
Hola, Gonzalo.
Ah, dice, él cuenta siempre, él tiene una miente de forma recurrente.
Sí.
¿Vale? Dice, a ver si lo cuento yo bien, lo que explica. Dice, a Gonzalo, tú cuando le pides un favor, de algo.
Sí.
Es decir, cualquier cosa que imagino que se le ocurra, él siempre dice que nunca esto lo ha hecho antes.
Ah.
¿Vale?
Ya.
Aunque sea un experto en la materia. Dice, luego, claro, me sale perfecto.
Ya.
Dice, yo creo que me gusta que se sorprendan o me feliciten.
Ya.
O también
pecado y soberbia, también hay orgullo. Es desmedido. Me he metido ya en el papel de cura párroca. No. Bien.
Dice, para quitarme
está
la presión.
Muy bien, está
por si
muy
me
bien.
Sale mal.
Pues mira, oye, pero es una mentira que está bien.
Ricardo, buenos días. Dice, mi padre me solía llevar con él muchas veces a ir a pescar, aunque alguna vez que otra, dice, no se nos daba bien o nos íbamos de excursión. Dice, y no pescábamos nada, pero siempre que llevábamos pescado a casa, ¿vale? Antes de llegar nos pasábamos por el Prica, dice...
Dos merluzas. Hemos ido de pescarrío, no importa. Hemos pescado dos merluzas.
¡Rodaballo!
Ay, hay que saber muy bien distinguir las especies. Llega la cara con un mero.
Por favor.
¿Esto qué es?
De río, ¿qué tiene de río? Del alberche, hay algo del alberche.
Que llegan las noticias. Mañana me cuentas el resto de mentiras que se han quedado fuera.